La una, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La familia del hombre que asaltó la comisaría de los Mossos de Escuadra en Cornellá va a denunciar a la policía autonómica. Quieren que se investigue si hubo actuación negligente en los disparos que acabaron con su vida. COPE Barcelona, Sergi Tor.
La defensa de la esposa del hombre abatido ayer considera que se tiene que investigar si hubo una actitud negligente por parte de los Mossos de Escuadra y niega que fuera un ataque terrorista por las circunstancias personales del asaltante. El letrado ha confirmado que Taipe firmó hace una semana la demanda de separación y que tenía que abandonar en los próximos días el domicilio conyugal. En su declaración en calidad de testigo, la esposa de Taipe señala que su demanda de divorcio fue presentada cuando descubrió que era homosexual y que este empezó a explicitarle ideas suicidas. La policía sigue con la investigación sobre Taipe, que no tenía antecedentes penales ni estaba en el radar policial por riesgo de radicalización. La Audiencia Nacional investiga el suceso de Cornellá.
En pocos días va a comenzar la vendimia en Francia. Miles de españoles viajan hasta el país vecino para trabajar. Este año son unos 16.000 más que en 2017. Antonio Mateo.
El incremento se produce debido al aumento de la producción de uva en Francia, una campaña que durará de 20 a 25 días. Y este año trae una buena noticia, el aumento del salario mínimo de los trabajadores, que crece hasta casi los 10 euros la hora, lo que supone que en estos días pueden llegar a ganar entre 1.400 y 1.600 euros. José Fuentes es responsable del área de campo de Comisiones Obreras.
Mayores de entre 30 y 60 años, en su inmensa mayoría mujeres, aunque cada día se incorporan más mujeres a la vendimia francesa.
Avisa además, los trabajadores deben salir con el contrato de trabajo firmado para evitar ser víctimas de los anuncios estafa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A esta hora el Vaticano da a conocer los últimos detalles del viaje que el Papa Francisco va a realizar el sábado a Irlanda. Corresponsal Eva Fernández.
El portavoz de la Santa Sede, Greg Burke, acaba de comenzar la rueda de prensa para actualizar la intensa agenda del Papa en este viaje express de apenas 32 horas, en el que, según lo previsto, dedicará alguno de sus escasos huecos libres a recibir de forma privada a víctimas de abusos sexuales. El punto más importante de esta visita será la gran fiesta de las familias el sábado por la tarde. Francisco escuchará varios testimonios y les dedicará palabras de aliento. En Dublín visitará también un albergue para personas sin hogar y el domingo volará al norte para visitar el corazón mariano de Irlanda, el santuario de la Virgen de Enoch, patrona del país. Antes de regresar a Roma, se despedirá en Dublín de todas las familias presidiendo una misa multitudinaria.
Y ya está aquí a mi lado Mateo González. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues precisamente hoy en El Espejo nos vais a contar que en ese Encuentro Mundial de las Familias, algunas conferencias, cuéntame cómo es esto, se van a dar cocinando.
Claro, ha llegado la tendencia también al Encuentro Mundial de las Familias, que como decía Eva, se inaugura ya esta tarde-noche de forma simultánea en las 26 diócesis de Irlanda. Una cita que tendrá como invitado al Papa Francisco durante el fin de semana, como ya decía, pero que antes tiene entre sus ponentes a un chef muy famoso, se llama Leo Patalinchung, un sacerdote estadounidense que presenta en la tele el programa Gracias antes de las comidas y que presenta valores cristianos a la vez que cocina. Ya le llaman el Masterchef espiritual. Aprendí de Santa Teresa de Ávila a encontrar a Dios entre los pucheros, dice el padre Leo, que como dice el refrán, fue cocinero antes que fraile y que va a impartir charlas como Condimentando la vida de casados, alimentando tu matrimonio con el amor de Dios, y que además también va a tener una charla con los adolescentes mostrando otra de sus pasiones, las artes marciales. Va a hablar del combate espiritual, lecciones de un sacerdote de cinturón negro.
Mateo, te escuchamos a partir de la una y media.
Hasta luego.
Gracias. Y vamos ya con los deportes. Víctor Plaza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay novedades sobre la disputa de partidos de la Liga en Estados Unidos.
Sí, la Asociación de Futbolistas Españoles ha convocado mañana a las 4 de la tarde a los capitanes de los equipos de Primera División para hablar del tema de los partidos de la Liga en Estados Unidos. Recordemos que su presidente, David Aganzo, se mostró contrario a este acuerdo comercial que anunció la Liga la semana pasada. Y acabada la primera jornada de Liga, el mercado de fichajes recobra protagonismo antes de su cierre. Hay dos nombres en la actualidad del Barcelona, Rafinha y Rakitic. ¿Qué sabemos? COPE Barcelona, Elena Condis.
El Barça espera recibir una oferta del Betis por Rafinha después de que Yeyer Maciño, su padre y agente, se reuniera con el conjunto andaluz en Sevilla. Hace una semana el Barça ya les dijo que no aceptan una cesión y le tasan en 30 millones de euros. El Betis no llegará a esta cantidad, pero está buscando la fórmula para hacer una oferta lógica e interesante. En el caso de Rakitic, en el Barça de momento no han recibido ninguna oferta oficial del PSG. Creen que puede llegar y si llega, si le quieren, dicen que tendrán que pagar su cláusula, que es de 125 millones de euros. No van a negociar con el conjunto galo.
Gracias, Elena. El Valladolid ha presentado a su nuevo delantero, el argentino Leo Suárez, y esta noche partidos del playoff de la Liga de Campeones: Benfica PAOK, Bate Borisov PSV y Estrella Roja Salzburgo.
Gracias, Víctor. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. La Organización Mundial de la Salud ha dado la voz de alarma ante una enfermedad que en los países occidentales se consideraba controlada, acotada. Hablamos del sarampión. Un informe de la organización alerta de que en los 6 primeros meses de este año los casos de esta enfermedad infecciosa rebasaron los 41.000, una cifra muy superior a la registrada en cualquier otro año de la última década, 226 casos al día. Vamos, que si lo comparamos con el 2016, el número de contagios se ha multiplicado por 8. O lo que es lo mismo, hace solo 2 años el número de personas contagiadas por sarampión fue poco más de 5.000 en toda Europa. Y si miramos a España, pues las cifras es mucho menor que en nuestros países europeos. En Francia, en Grecia o en Italia los datos se disparan. En España hay contabilizados este año menos de 200. Aún así, el Centro Nacional de Epidemiología asegura que en lo que llevamos de año ya se han superado el número de contagios que en todo 2017. En medio de la COPE nos preguntamos qué está pasando, por qué este virus que se supone controlado vuelve con fuerza. Los expertos apuntan a las corrientes antivacunas. Pero para saber un poco más, saludamos ya al doctor Jesús Ruiz Contreras, que es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
¿De verdad han aumentado tanto los casos de sarampión en toda Europa? ¿Hay motivos para alarmarse?
Bueno, sin duda hay motivos para alarmarse. Como usted ha relatado, bueno, pues en los últimos 12 meses ha habido una explosión de casos con fallecimientos, 37 casos en Europa, no en la Unión Europea, sino en toda Europa, sí. 37 fallecimientos, y eso sin duda tiene que ser motivo de alarma. De alguna manera hay algo que no estamos haciendo bien, puesto que tenemos unas vacunas de una extraordinaria efectividad y, sin embargo, pues no estamos logrando controlar la enfermedad. ¿Y qué es lo que no estamos haciendo bien? Pues que no estamos manteniendo unas coberturas vacunales óptimas.
Doctor, ¿de dónde surgen estas corrientes, estas modas de no vacunar? ¿Qué persiguen?
Bueno, yo no sé muy bien lo que persiguen. De todas formas, entiendo yo que esta falta de coberturas óptimas de vacunación no solamente se debe a los grupos antivacunas o a la gente que no es partidaria de la vacunación. Yo creo que, desde luego, sin ninguna razón científica ni de otro tipo, sino que también hay muchas veces algunos colectivos a los que no les llega la información, generalmente colectivos de un nivel socioeconómico y cultural bajo, y yo creo que ahí es donde tenemos que llegar más que a los grupos antivacunas, o primero es donde deberíamos llegar a estos colectivos que no se vacunan por falta de información.
Por dejadez y por lo demás, algo así, ¿no?
Sí, no conocen qué vacunas se administran en el calendario, no acceden a veces al sistema sanitario, con lo cual no tenemos oportunidad de vacunación, y yo creo que ahí es donde tenemos que llegar fundamentalmente. Luego, bueno, naturalmente también intentar persuadir a todas las personas de que las vacunas son seguras y son además extraordinariamente efectivas las vacunas de que disponemos actualmente.
Ahora mismo, doctor, ¿a qué edad hay que vacunar a nuestros hijos contra el sarampión en España?
Pues eso es lo más importante. Primero, para que un niño esté suficientemente vacunado, tiene que haber recibido 2 dosis de la vacuna triple vírica, que uno de los componentes de esta vacuna es la vacuna de sarampión. En España se vacunan a los 12 meses y a los 3, 4 años.
Sí.
El problema es que a los 12 meses, y eso sucede en todos los países, se logran coberturas muy altas, superiores al 90 o 95%, porque los lactantes se vacunan generalmente muy bien. Pero ya en la segunda dosis disminuye la cobertura vacunal. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, pues en el brote que ha sucedido en la Comunidad Valenciana, donde esta cobertura de la segunda dosis no alcanzaba el 90%. Y así se van creando pues pequeñas bolsas de personas, de niños susceptibles, que si viene un caso de sarampión desde cualquier parte, pues ya tenemos el brote.
Claro. Por decirlo de alguna manera, se vacuna en la primera dosis, pero en la segunda, la del recuerdo, se olvida. ¿No?
Es alta también la tasa, pero ya es más baja, efectivamente.
Claro.
Hay un porcentaje de padres que se olvidan.
¿Cuál es el grupo de edad que más riesgo tiene si se contagia del sarampión?
Bueno, siempre el riesgo es superior en los lactantes. La enfermedad suele ser más grave en los lactantes menores de un año y la incidencia también es más frecuente, y así en los brotes de Europa pues ha sido más frecuente en los niños menores de un año y niños de 1 o 4 años, pero los adultos no estamos libres de la enfermedad, y eso también se ha visto en Europa, pues se ha visto en los brotes que hemos tenido en Manises, en el hospital, sí, de Tortosa, donde un porcentaje de casos han sido adultos.
Nos ponemos en situación, no nos vacunamos, contraemos el sarampión. Doctor, ¿qué puede pasarnos?
Desde luego, si contraemos el sarampión, estamos sujetos primero a una enfermedad que en el mejor de los casos es una enfermedad con síntomas graves, muy molestos, con fiebre muy alta, tos persistente, y desde luego, pues entre lo que es la enfermedad aguda y el periodo de convalecencia, la persona, el niño o adulto que adquiere el sarampión va a estar mal pues cerca de un mes, ya digo, entre el periodo de enfermedad aguda y convalecencia, pero luego tenemos el riesgo de las complicaciones graves, la encefalitis, el sarampión, el virus puede afectar al cerebro y causar la muerte. Muchos de estos 37 fallecimientos son por encefalitis. Luego también puede dar lugar a neumonía, otitis, diarreas graves. Es decir, incluso en el caso de que vaya bien, es una enfermedad que hay que considerar grave, pero luego hay un porcentaje de complicaciones y bueno, como desgraciadamente nos están diciendo las estadísticas, muertes de personas normales, sanas.
En pleno 2018, ¿eh?
En pleno 2018, con un arma extraordinariamente efectiva.
Que son las vacunas, claro que
sí.
Eso es. Bueno, pues el doctor Jesús Ruiz Contreras, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, nos ha concienciado en Mediodía COPE de la importancia de vacunar, de vacunarnos y de vacunar a nuestros hijos contra el sarampión. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Adiós.
Este lunes conocíamos otro caso más de un joven que fallecía al precipitarse de un balcón en la isla de Mallorca. Es lo que ya se conoce, todo el mundo lo conoce como balconing. En lo que va de verano, en la isla ya ha habido 8 casos de personas que se precipitan desde una terraza y acaban en un trágico final. El balconing es esa práctica que consiste, pues básicamente, lo dice el nombre, en lanzarse desde el balcón de un edificio, generalmente hoteles, a una piscina u a otro balcón. Un acto que, mezclado con el alcohol, con las drogas y en muchos casos con la juventud, dan como resultado la muerte. Pero como decía, en Mallorca ya van 8 los fallecidos y las autoridades no saben cómo pararlo. Este joven alemán de 24 años que ha muerto este lunes se precipitó de una planta número 12, de un hotel en Palma. Además, en Magaluf, la localidad por excelencia de la fiesta y el alcohol de la isla, están presentes casi cada noche. Cada noche se practica balconing. Para ver la dimensión de esto, entre los años 2010 y 2016 se registraron 46 casos únicamente en la isla de Mallorca. Unas cifras que siguen año a año preocupando y que se debe básicamente a ese turismo barato de borrachera, donde los jóvenes extranjeros abusan del alcohol
y cometen, acaban cometiendo estas grandes locuras. Nos vamos hasta Palma de Mallorca. Saludamos ya a nuestra compañera Mame Municio. Mame, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, Mame, cuéntanos qué ocurrió con ese joven del pasado lunes, de 23 años, murió al caerse desde un 12º piso.
Y además otra de las cosas que, si me permites, llama la atención, ¿sí?, es que prácticamente acababa de llegar a la isla. Había llegado de Alemania con dos amigos y, bueno, pues al parecer pues se colgaba de una barandilla de la escalera, se encontraba en un piso 12 y se le ocurrió empezar a hacer dominadas en estado de embriaguez. Claro, en un momento dado pues le fallan las fuerzas, se desploma al vacío, cae por el hueco y caía al Rellano, donde estaban las máquinas de aire acondicionado.
¿Cuál es el denominador común de los fallecidos por la práctica del balconing? ¿Se puede decir que son todos turistas y extranjeros y jóvenes?
Pues sí, la verdad es que pensando, dándole vueltas un poco, es que realmente casi siempre suelen ser chicos, como bien dices, jóvenes, la edad pues suele estar entre los 18 y los 25 años, la nacionalidad alemana o británica, y todos pues han ingerido pues grandes cantidades de alcohol y pues en la mayoría de las ocasiones también alguna sustancia psicotrópica.
Las autoridades y hoteleros de Calviá, donde se ubica Magaluf, dicen que el balconing, a pesar de que sigue existiendo, está disminuyendo. ¿Esto es así?
Bueno, la verdad es que están tomando muchas medidas. Sí que es verdad que este verano parece que volvemos a oír muchos casos. También realmente es que el balconing como que abarca un amplio espectro, pues si me permites, porque realmente también es precipitado. No solamente, entre comillas, el balconing empezó siendo aquellos jóvenes que se lanzaban a la piscina. Ahora un poco engloba todo aquel que decide lanzarse por el balcón o las ventanas de sus hoteles. Y lo cierto es que de las maneras que están haciendo, pues son las que tienen a su abasto, y normalmente suele ser poner a los jóvenes en los pisos más bajos de los hoteles, para que así no puedan precipitarse.
Me está diciendo que entonces que había dos tipos de balconing: el que la gente se tiraba a la piscina y ahora es el que va de terraza a terraza.
Efectivamente, nos vamos encontrando, pues no sé cómo decirlo, pero sí, que se lanzan al vacío, deben de perder, ¿no?, con el alcohol la conciencia totalmente, y nos encontramos con estos casos. Y también comentarte, antes cuando me hablabas de las medidas, también hay que decir que en los hoteles, sobre todo en la zona de Palma Nova Magaluf, han puesto muchas pegatinas y muchos carteles informativos hablando y pidiendo el stop balconing.
¿Cuánto daño se hace con esta práctica a la hostelería de las islas?
Pues la verdad es que bastante, y hay mucha preocupación, como bien comentabas. Ha habido muchas reuniones, tanto entre los hoteleros y con el gobierno balear, pues para ver cómo se hace. Y lo cierto es que es verdad que en zonas de Palma Nova Magaluf cada vez intentan o están intentando cambiar a un turismo pues más adulto y de más poder económico.
Y concienciar de que tirarnos por un balcón puede causarnos la muerte.
Sí, no tiene mucha lógica. De hecho, también ha habido, por parte del hospital de Sonspasses, también han estado haciendo pues campañas de concienciación mediante anuncios que sé que han tenido lugar en Inglaterra y Alemania.
Pues a ver, Mamen, si estas campañas de concienciación de unos y otros pues sirven, suerte en efecto, y este balconing se convierte en cosa del pasado. Mamen Municio, gracias desde Palma de Mallorca. Un abrazo.
Un abrazo enorme para ti. Hasta luego.
Estás escuchando
Mediodía.
COPE. Estar informado.
1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias. Y estas son las tres noticias que tienes que conocer a esta hora. Te las cuento con Eva Revenga. Los Mossos de Escuadra investigan si el atacante de la comisaría de Cornellá quería acabar con su vida.
Es una de las líneas de investigación que se siguen tras declarar su exmujer que el presunto terrorista tenía la intención de suicidarse. Hoy en Herrera, en COPE, el portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña, David Miquel, defendía la actuación de los Mossos.
El apoyo absoluto y total a la actuación que se hizo por parte de los agentes que intervinieron en el atentado terrorista de ayer, y bueno, todo el apoyo, y que había sido una actuación correctísima. Y yo es que creo que no se puede hacer una u otra cosa más.
El Gobierno va a aprobar el viernes un decreto que modificará la Ley de Memoria Histórica para poder exhumar los restos de Franco.
Gracias a este decreto se evitaría que un tribunal ordinario pudiese revocar la decisión de sacar los restos del Valle de los Caídos y deja en manos del Constitucional una posible impugnación por parte de la familia de la Fundación Franco. Una vez aprobada, entraría automáticamente en vigor, aunque debe ser ratificada por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.
Y roban el arco de entrada del siglo XI y unos dinteles de la Iglesia de la Mercadera en Soria.
El expolio se realizó con maquinaria pesada y durante 2 días, ya que fueron arrancando una a una las piedras del pórtico, además de la cruz que estaba colgado en lo alto de la espadaña, que se cayó al suelo y se partió. La policía baraja 2 hipótesis. Una, un robo por encargo o para colocar el material en el mercado negro, ya sea en España o en el extranjero.
Y como saben, ya lo hemos contado a mediodía COPE, Moncloa se abre al público, es Moncloa abierta. ¿Qué les estoy contando? Pues que a partir del mes de septiembre el gobierno va a permitir que los ciudadanos, que nosotros, los ciudadanos de a pie, a través de una página web podamos poder visitar la Moncloa, conocer sus jardines, la sala donde se reúnen, donde deliberan los ministros, cómo es. Este tipo de secretos de Estado que a todos nos gusta ver, conocer. Parte de historia y también vamos a reconocerlo. Un poco de cotilleo. Por ello, hoy, Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena?
Preguntamos a nuestros oyentes.
Pues sí, queremos preguntarte qué es lo que te parece esto. ¿Qué te parece que Moncloa abra sus puertas? ¿Estás interesado en visitar? ¿Es cotilleo o es más interés, ¿no?, de este patrimonio público? Pues echa una mano al resto de los oyentes y envíanos tu mensaje de voz, tu nota de audio al WhatsApp del programa, al 637-23-0000. Deja tus notas de voz que te vamos a escuchar al 637-23-0000.
Ahí queremos que nuestros oyentes nos dejen sus opiniones. Y hoy te cuento la historia de Kay Constaff. Es una mujer británica, tiene 46 años y sabe lo que es pasar 10 horas profundas en el mar profundo Adriático. 10 horas en plena noche tras caerse del crucero en el que se supone iba a pasar unas vacaciones idílicas. La historia, afortunadamente, puede contarse hoy que tiene final feliz.
Pues sí, ni ella misma dice cuánto tiempo pasó porque no lo sabe, no sabe cómo ocurrió. Solo recuerda que estaba sentada en la parte posterior de la cubierta y de repente se cayó al agua. Y desde ahí, pues 10 horas tremendas hasta que fue rescatada. ¿Y cómo la sobrellevó? Pues ella dice que cantando para no sentir el terrible frío y también practicando yoga porque es una disciplina a la que se asidúa ya desde hace años. Pero como decíamos, la historia tiene final feliz porque el barco se dio cuenta de lo que había ocurrido e hizo sonar la alarma. Los guardacostas, los barcos civiles y también un avión peinaron el mar hasta que la pudieron encontrar. Fue un nadador de la patrullera que logró rescatarla.
Y la rescató, ojo, a solo 1,5 kilómetros de donde se había caído, a unos 100 kilómetros a su vez de la costa de Croacia. Ella se está recuperando en un hospital de este país fuera, afortunadamente, de peligro. Lo más curioso es que este caso no es un caso aislado. Hace un mes, un trabajador de un crucero se cayó por la borda en el Golfo de México, pero que también aquí se obró el milagro. Fue rescatado con vida 22 horas después. Mateo González, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Lorena.
No sé si te animas a un crucero o no.
Ay, me da un poco de apuro. Pero
que no pasa nada, este tipo de cosas son cosas aisladas.
Después de estas historias, pero bueno.
Pero primero, las dos tienen final feliz y este tipo de cosas no suelen pasar.
No, lo que sí que suele pasar es lo del marearse y yo solo llevo un poquito peor en los barcos, pero bueno.
Una pastillita, descansar y venga, a disfrutar.
Muy bien, pues
nada. Escuchamos en el espejo, Mateo.
Sí, vamos a contaros una historia porque tenemos por delante una semana muy intensa en Dublín, donde se celebra en esta ocasión el Encuentro Mundial de las Familias. Una oportunidad para que las familias de todo el mundo compartan reflexiones, experiencias, momentos de oración, incluso un completo festival o una misa de clausura con el Papa Francisco. Pero hay novedades. Por ejemplo, por primera vez, una catequesis va a ser impartida mientras cocinan. Y con la música vamos diciendo adiós a este espejo de hoy, en este mes de agosto. Sigue la programación de COPE, sigue el mediodía. Lorena Fernández, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Mateo. Te voy a llevar a París.
Ya, siento mucho interés en esta historia histórica, nunca mejor dicho,
sí,
que nos vais a rescatar.
Te la cuento. La Exposición Universal, celebrada en la capital francesa en 1889, dejó en París uno de los monumentos más icónicos del planeta. ¿Quién no conoce hoy, quién no ha admirado la Torre Eiffel? Aunque hay que decir que en algunos momentos de su historia los parisinos vieron el monumento como un gran montón de chatarra. Esta opinión se mantuvo durante décadas y en la primavera de 1925 se vivió uno de los momentos más críticos. Atento a la historia que te voy a contar. Un periódico local informó del elevado coste que suponía mantener la Torre Eiffel. En medio de ese malestar apareció un tal Víctor Lustig, un conocido estafador que con 35 años se hizo pasar por el director general del Ministerio de Correos y de Telégrafos e invitó, no sabemos muy bien a qué, a 5 empresarios del negocio de la chatarra a una reunión. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Para qué era la reunión?
Pues mira, Víctor Lustig estaba aquí en París porque venía a Europa para gastar el dinero que estafaba en Estados Unidos.
Sí.
Y como se le había acabado el dinero, buscó de dónde sacarlo y organizó esa reunión en el Hotel Crillon, que era donde estaba viviendo. Envió cartas a los 5 chatarreros más importantes de París con el membrete oficial, diciendo que le había encargado además de esta misión el presidente de la República y que tenían que vender la Torre Eiffel porque la iban a desmantelar.
O sea, entonces, el negocio era vender la Torre Eiffel.
Exactamente. Desmanteladas, 7.000 toneladas de hierro que tenían que vender.
¿Y por cuánto se la quiso vender?
Pues mira, se dice que la vendió por 100.000 francos de la época. Al menos esto es de lo que él presumía, porque la pobre víctima, que es un señor que se llamaba Poisson, muerto de vergüenza, ni siquiera puso una denuncia para que no se supiera que había sido víctima de tamaño engaño.
Y bueno, el engaño surtió efecto, se vendió la Torre Eiffel, se pagó dinero. ¿Cómo se dieron cuenta de esta historia, de esta estafa?
Pues se dieron cuenta inmediatamente, el pobre señor, porque se dieron cuenta, no se supo en realidad, porque el señor tenía tanta vergüenza de lo que le había pasado que no lo denunció a la policía, con lo cual los otros, en cuanto recibieron el cheque, porque Víctor Lustig tenía un cómplice, sí. Y en cuanto tuvieron el cheque, en media hora que habían ido al banco,
escaparon.
Pues escaparon, claro. Tenían pasaportes falsos, se atravesaron la frontera con Alemania y luego a la de Austria, que es allí donde se quedaron un tiempo.
Pero yo, por lo que tengo entendido, no sé, tú lo sabrás mejor, Asun, el tal Víctor volvió a París y lo intentó de nuevo, volvió a vender la torre.
Así es, porque
¿quién?
Como veía que las noticias no salían en los periódicos,
porque había que
intentarlo. El estafado se había callado, pues dijo, oye, si ha picado uno, ¿por qué no dos? ¿No?
¿Y lo logró?
Pues no, cayó en hueso duro, porque la segunda víctima se dio cuenta enseguida, le denunció a la policía y tuvo que poner pies en polvorosa y acabó exiliado en Florida por un tiempo, porque allí siguió con sus estafas,
claro.
Y la policía le siguió por todas partes y acabó en prisión.
Claro, porque una cosa es colarla una vez, pero no dos.
No tanto.
Asun, gracias, un beso.
Un saludo.
Álvaro Sáez, pero yo sé que hay otras grandes estafas de estas que parecen de película. Atención, precisamente hablaba Asun de Estados Unidos, de donde se fugó Víctor. Ha habido un hombre que vendió el puente de Brooklyn en Nueva York 2 veces en una semana.
Pues sí. Se llama George Parker.
¿Y cómo lo hizo? Cuéntame.
Pues mira, se dedicaba a vender infraestructuras públicas de Nueva York, pero no solo contento con vender parques, quiso sacarse más dinerito y vendió el puente de Brooklyn. Lo vendió, como dices, 2 veces en una semana, convenciendo a los compradores de que este era el negocio perfecto porque era perfectamente legal poner peajes y cobrar lo que te diese la gana a las personas que pasaban por ahí, que son muchas. Y ya más de una vez tuvo que intervenir la policía parando estos ingenuos, porque no se puede levantar un peaje, no se puede levantar un muro. Y nada, pues este hombre 2 veces en una semana, el puente de Brooklyn. Pero no solo eso, también se le reconocen otras estafas como el Madison Square Garden, que también lo vendió otras 2 veces.
Bueno, George y Víctor, 2 caraduras que intentaron vender 2 monumentos que son patrimonio de todos. Y son estas historias que te contamos en Mediodía Cope. Estamos a punto de dar las 2 de la tarde.